Todo Ciclismo, un programa que habla, entiende, se preocupa y ocupa del mundo de la bicicleta.
Muy buenas a todos en una nueva edición de Todo Ciclismo, esta vez con los segundos espadas. Espero que nadie pueda decir que esto va a ser un programa descafeinado porque no está nuestro jefe de filas, don Vicente Azuara. ¿Qué opinas?
Pues nada, que se hace lo que se puede y a tope.
O sea, que vamos a rendir sí, igual.
Sí, sí. Y cosas muy interesantes.
Perfecto.
Que vamos a hablar. Ya lo veis, ya.
Automovilista. La distancia mínima para adelantar a un ciclista es de 1,5 metros y hay que invadir total o parcialmente el carril contiguo.
Ciclista, recuerda, hay que ir siempre con los 5 sentidos encima de la bicicleta.
No te olvides visitar nuestra web todociclismoradio.com.
Como cada semana empezamos con las noticias que nos envía Jaime Pérez, nuestro enviado especial de la Comunidad Valenciana.
La localidad valenciana de Navalón acogió el Open BTT XCO Navalón Gran Premio Family Cash, donde el triunfo fue para el líder provisional del Open, el valenciano Iván Díaz, del Cool Bikes Specialist. También tuvo lugar la cursa ciclista de Ciutat d'Albaida de escuelas, donde Marc Cabedo del Campió Llorenç fue el vencedor en infantiles, Iván Gomar del Bagdina fue el vencedor del en alevines. En infantiles féminas, Ainara Albert del Picassent fue la vencedora. La Vila Llollosa acogió el trofeo ciclista Asociación de Vecinos de la Cala de la Vila en categoría cadete, donde Sawan Novikov ha sido el más rápido. En la 14 edición de la Copa Promoción Cadetes Miguel Manrubia de Segorbe, Raúl Conesa del Valverde Team ha sido el vencedor. El próximo fin de semana se disputará la BTT de Castellón de Gátova, Donil y Dalcudia, la Marcha Cicloturista de Denia, el Trofeo Social de Pinedo de Castellar de Oliveral y el Trofeo Social de Castalla, la Copa BMX San Vicente, el Trofeo de Escuelas Ciclistas de Redován y de Sueca y el Trofeo de Cadetes de Alquerías y también el de la Vall d'Uixó.
Ciclista. No olvides que las reglas de tráfico están para cumplirlas. Respétalas.
Y en cuanto al mundo profesional, pues qué decir, Vicente, aquí los superclases se reparten todo. Primero ganó Nairo a Contador, ahora hace poco en la Vuelta al País Vasco Contador le ha arreado a todos una demostración también.
Pues sí, la verdad es que ha sido un principio bastante movido, porque claro, Contador tenía, digamos, ese amargo sabor de la victoria. Exacto. Que produce la gana una etapa y que por unos segundos te levanten la carrera, no la vuelta, en el caso creo que era una que fue la en Italia, creo que fue, ¿no?
¿Dónde fue? La que ganó Contador, dices, o la sí, que la levantó que Nairo.
No, la que él se escapó y luego en la bajada lo iban cogiendo y al final por 5 o 6 segundos lo levantó. Bueno, el caso es que quedó, hizo un segundo que pensábamos que podía llegar, pero la verdad es que no pudo ser. Y esta vez ha sido al revés. Esta vez llevaba, pues no sean 6 o 7 segunditos, pero hizo una soberbia contrarreloj. En realidad hace una contrarreloj que casi era una cronoescalada. Pero bueno, habían 6 kilómetros subiendo, bastante exigentes, y al término de la subida ya le había metido 20 y tantos segundos al rival, ¿no? Y bueno, pues tanto Quintana como Henao, toda esta gente no pudieron con el bueno de esto. Y tanto es así que digamos que el más allá de esta noticia y de este acontecimiento para mí es que se ha encontrado tan en forma y tan seguro de sí mismo que dice que está recapacitando el no retirarse este año, como había dicho, y hacer también 2017.
Es que yo no sé si alguien nos creíamos eso de que se va a retirar, ¿eh?
Bueno, pero cuando ya se dice, es decir, cuando ya, digamos, se proclama, ¿no?, que se dice eso, por lo menos es un esto de confianza, ¿no? Cuando no te encuentras bien al principio, hacer esto puede ser una metida de pata sensacional, ¿no? Entonces, si lo está diciendo, pienso que, vamos, que se presenta una temporada bastante, bastante animada, ¿no? Ya veremos a ver cuando llegue el Giro de Italia, que es la primera de las grandes, pues veremos a ver qué pasa.
Desde
luego, ¿no?
Lo mejor de todo es que carrera que hay, carrera en la que están los número uno encima disputando.
Están todos poniéndose este año muy en forma bastante pronto.
Increíble, increíble. Claro, esperemos las espadas por todo lo alto en las supercarreras.
Exactamente. Venga, vamos allá.
Automovilista. El claxon está bien si se usa como aviso, pero nunca para molestar.
Ciclista, usa siempre el casco que debe estar homologado y asegúrate de su correcta colocación.
Síguenos en Twitter, @todociclismoUPV.
Bueno, y hoy tenemos de invitado a una persona que Vicente yo creo que nos pondrá un poco al día sobre un poco la seguridad ciclista, que al final nos preocupa a todos bastante cómo estamos de respaldados, qué se hace, cuál es el futuro, porque últimamente vemos demasiadas noticias, ¿verdad?
Hombre, sobre todo, claro, tú sabes que los periódicos, por desgracia, funcionan en plan de que lo que pasa bien y lo que se cumple y lo agradable no es noticia. Lo que es noticia es lo desagradable. En este caso, los accidentes con los ciclistas son más noticias que cuando unos ciclistas funcionan bien, se respetan todos y se unen y lo pasan bien, ¿no? ¿Qué ha pasado? Pues que últimamente han habido unos cuantos accidentes mortales y, claro, pues estamos todos pues acongojados, la verdad es que sí.
Nuestro invitado es Alfonso Triviño, que es secretario general de la Asociación de Ciclistas Profesionales y es bloguero en ciclismo a fondo. Y, Alfonso, que creo que estás por ahí al teléfono, lo primero de todo, ¿exageran los medios de comunicación y estamos demasiado comunicados o realmente es un problema actual la seguridad?
Buenos días. Bueno, la verdad es que estamos en una racha muy, muy mala. Más que nada pues porque estamos viendo las consecuencias que está teniendo, sobre todo pues que ha habido modificaciones legales relativas a última hora introducidas en las anteriores cortes que han mermado muchísimo los derechos de las víctimas, ¿no? Pues la ley de seguridad vial se perdió una ocasión histórica pues para enrarecer lo que eran algunas conductas de poner en peligro a los ciclistas, ¿no? Hubo una tordera durante los últimos 4 años absoluta por parte de la Dirección General de Tráfico. A última hora pues han intentado relanzar las cosas cuando se estaba cerrando ya el periodo legislativo. Y pues ahora se están haciendo los trabajos de, digamos así, para intentar conseguir que de cara a la siguiente legislatura se obtenga el apoyo del gobierno, que sea, para la creación de un plan estratégico estatal de la bicicleta. Ese plan estratégico se tuvo que empezar a hacer en su momento 4 años antes, no se ha querido hacer hasta el final de la legislatura. Hemos perdido 4 años y esos 4 años están considerando que existe una ley que han cambiado, como es la ley del Código Penal, que ha hecho que las faltas de violencia queden despenalizadas, y eso supone que cada vez que hay un atropello, cada vez que hay una muerte, cada vez que haya algo debido a una imprudencia que no sea constitutiva de delito por alcoholemia, exceso de velocidad, de las constitutivas de delito, pues el problema es que eso queda impune. Y esa es la situación. Por ejemplo, estamos viendo pues que la persona que atropella a unos ciclistas en Galicia pues puede quedar impune, pues
el
porque
todoterreno.
Evidentemente esa persona...
¿Te refieres al caso del todoterreno ese, Alfonso?
Sí, puede quedar impune porque esa persona tuvo un descuido y ese descuido antes era fruto pues de una investigación, era fruto de una imputación pues por una falta o un delito de imprudencia con el resultado de muertes o lesiones, y ahora pues desde que el 1 de julio se despenalizaron las faltas, pues va por la vía civil, y entonces esa persona realmente no tiene ningún tipo de reproche social, y quien se hace cargo de las indemnizaciones son las aseguradoras, y a la persona ni le ponen multa, ni le quitan puntos, ni le quitan nada. Y eso es una situación que ha sido debida a la última reforma legislativa de las Cortes dirigidas por el Partido Popular, que no tiene ninguna sensibilidad para con los ciclistas.
Pero entonces, yo eso, la verdad es que no era consciente de esto. O sea, alguien atropella a un grupo de ciclistas y, digamos, se encarga el seguro, yo no quiero saber nada. ¿Es así la situación actual?
Sí. Y además es que antes, cuando era... A ver, daba igual que fuera por una falta o por un delito, el momento en el que había cualquier tipo de ilícito previsto en el Código Penal, bien falta o bien delito, había un atestado, investigación a fondo, había un informe del forense para evaluar los daños corporales que tenían las personas, había una peritación de los daños materiales y había un juicio absolutamente gratuito, que era el juicio de faltas, que podía ir asistido de letrado, pero que no suponía ni riesgos en costas procesales ni nada. Simplemente se iba ahí, se condenaba a la persona según la gravedad, pues a la multa que fuera, se le podía retirar el carnet de conducir, y dependiendo pues de la gravedad, pues una multa mayor o menor en la cuantía económica. Ahora, al quedar despenalizado esta situación, entonces incluso han modificado la normativa de reclamación a los seguros. Ahora, toda la responsabilidad de reclamar al seguro cae de cuenta de la víctima, que tiene que llegar antes de un juicio civil, tiene que llegar a un cambalache con las aseguradoras, que le hacen una oferta, y si no la acepta tiene que aportar otro nuevo informe forense que diga, o un informe de un pericial que diga el daño corporal que ha tenido, y si están de acuerdo, bien, y si no están de acuerdo tiene que demandar por la vía civil sin tener un informe de un forense a priori, sin que el forense le haya examinado, sino la propia aseguradora, lo cual es una prueba que pueden utilizar en su contra, por decir, un día, usted está mucho mejor de lo que usted dice que está, porque los servicios médicos de la aseguradora le han explorado y usted está como una rosa, por lo tanto usted es un defraudador, que es lo que está ocurriendo. Y se archivan todas las denuncias en vía penal, se abren la vía civil y entonces, como no, la demanda civil, encima te condenan en costas y tienes que pagar a los peritos de la aseguradora, a los abogados de la aseguradora más los tuyos. Por lo tanto, puede suponer una auténtica ruina. Y esto es lo que está pasando desde el día 1 de julio.
Madre mía. Y a ver, por ejemplo, yo últimamente veo a mucha gente que lleva, por seguridad ya incluso, cámaras en la bici para grabar cualquier tipo de incidente, ya no por hacerse su reportaje y tal. ¿Esto al final puede servir para algo para nosotros?
Pues a ver, puedes ir, pues a ver, tengo asuntos que están archivando de ciclistas accidentados, por ejemplo, uno muy concreto el otro día. Va un grupo de ciclistas por una avenida y entonces viene un taxista, el taxista viene desde el tercer carril para dejar a un cliente en un hotel, pega un giro descomunal, atropella a varios ciclistas, le causa un daño bastante serio, pero lleva de baja 6 meses, o sea, es una lesión seria, se denuncia esto y lo archiva el juez porque dice que la imprudencia es simple. O sea, eso aunque sea grabado, porque está reconocido por el propio taxista, hay un atestado de la Policía Municipal de Madrid, se dice que hace un giro indebido atropellando a los ciclistas. Eso es una imprudencia que se puede considerar grave, porque claro, o sea, va a haber una persona que hace un giro a toda velocidad para dejar sí o sí a un cliente y se lleva por delante al taxista, yo lo considero que es imprudencia grave, pero es que los jueces tienden a quitarse de en medio y encima los y si el legislador le ha permitido decir que con que lo califiques como imprudencia leve, ya no lo vas a juzgar tú, y que se busque la vida la víctima, pues los jueces, para quitarse encima los asuntos, van a catalogar todo como leve, salvo que haya alcoholemia, que en cuyo caso ya no tiene otro remedio más que iniciar ese procedimiento, o salvo que haya un exceso de velocidad considerable del delito, que supere un porcentaje muy amplio la velocidad máxima permitida.
Ya. Alfonso, soy Vicente, buenas tardes. Vamos a ver, sí, yo es que estoy pensando en esto que estás diciendo. Yo, claro, yo que soy, pues la verdad es que a mi nivel un poquito estudioso, ¿no? Todo lo que es la circulación, sobre todo circulación urbana, es la que más me preocupa a mí. Entonces, esto que estás diciendo, ¿se aplica también a los accidentes en los cuales la parte débil, digamos, la parte involucrada es un peatón? ¿Se hace exactamente
sí,
lo mismo?
Sí, 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 todo tipo de accidentes.
O sea, pues digo, no solo somos los ciclistas, son los peatones también.
Todos, peatones, ciclistas, o el señor que va tranquilamente, claro, pues por su carril, y hay un señor que está adelantando en sentido contrario, sí, y se lo carga. Es que hay jueces que están diciendo que es una imprudencia leve, porque es puntual y tal. De hecho, hay jueces que el mismo caso en una audiencia provincial se considera grave, y el mismo caso en otra provincia, con otra audiencia provincial, lo considera leve. El mismo supuesto. Ese es el tema que está ocurriendo cuando no se ataca realmente cuáles son las conductas que deben ser consideradas delito, claro, o falta, claro, de un modo mucho más concreto que no una genérica y desde siempre relación entre imprudencia grave y leve, porque cada audiencia territorial en segunda instancia lo califica como ellos quieren.
Sí, sí, por lo tanto, sí, está clarísimo. Sí, lo has explicado muy bien, desde luego. Sí, sí, sí.
A ver, a mí me estás poniendo los pelos de punta, Alfonso.
Claro, entonces, yo estamos todos.
Absolutamente. Así, pensando en la parte práctica, por pensar un poco en optimizar, ¿qué se puede hacer hasta que se cambie eso o se haga la presión o lo que sea? ¿Qué se puede hacer para estar lo más protegidos posibles? ¿Un seguro de algún tipo o algo?
Si es que, a ver, vamos a ver, si tú, el problema de los ciclistas y los peatones es que, como, bueno, porque es una ventaja que existe, que es no tener un seguro obligatorio para circular como los vehículos a motor, porque precisamente es, no vamos a sacarnos todos un seguro para como peatones para ir a por el pan, sí, por si me atropellan, que me desciendan. El problema es este, es que no tenemos seguro obligatorio. Ahora, incluso aunque tuviéramos seguro obligatorio, el problema es que hemos perdido la defensa del Estado de Derecho para las víctimas por un delito o una falta. Entonces, ahora mismo, las personas que tienen un accidente, sea peatón, sea ciclista, sea conductor, que es víctima de un accidente, que no tiene la responsabilidad del accidente, queda en manos de las aseguradoras, que le van a urgir hasta el día del juicio final y le van a amenazar que, como no acepte la indemnización que ellos pongan por delante, van a tener que litigar. Y ellos son los que tienen los medios para litigar. La persona que es víctima de un accidente de circulación, ese es el problema. Va a aceptar lo que le echen porque bastante tiene por encima tener que litigar contra estas grandes corporaciones que han sido las que, como lobby, han influido para que cambie la normativa. Y eso lo puedo decir yo de primera mano, porque desgraciadamente cuando eran proyectos de ley, desde la Mesa Nacional de la Bicicleta, y como somos miembros del Consejo Superior de Tráfico, yo he tenido la ocasión de reunirme con todos los ponentes del Partido Popular y del Partido Socialista de estas leyes. Los del Partido Socialista, bueno, pues decían que no estaban de acuerdo, pero tampoco es que hayan batallado mucho. Pero los del Partido Popular, los ponentes del Partido Popular, no han aceptado ni una sola de nuestras alegaciones por escrito para poder hacer frente a esta situación que ahora se ha creado a partir del 1 de julio de 2015. Y es que las víctimas se quedan sin posibilidad de defenderse si no es por la vía civil, y con los riesgos de tener que pagar las costas si pierden y claro, que les arruinen. Claro, eso se lo dijimos y les entró por un oído y les salió por otro. Claro, porque luego nos hemos enterado claro, que detrás estaban las aseguradoras.
Es que el objetivo claro parece ser que todo el mundo se asegure en toda esa historia, ¿no?
Bueno, pero es que vamos a ver, pero es que aquí hay mucho más. Es decir, muchísimos de nosotros tenemos en el hogar tenemos un seguro multirriesgo. Ese seguro multirriesgo sí, pero, teóricamente.
No, sí, aparte de que eso no tenga ningún sentido toda esta historia, pero, claro, pero que parece como que sí, un objetivo oscuro de asegúrense todos.
Sí, pero Paco, date cuenta
mira,
que
os voy a comentar un hecho real. Sí, claro. Por ejemplo, en Línea Directa Aseguradora, ¿vale?
Sí.
Tiene su seguro del hogar y el seguro del hogar tiene tu propia responsabilidad civil, que tiene unos límites. Bueno, pues han publicitado que han hecho un seguro especial para el ciclista que suscriba con ellos el seguro del hogar y que sea titular de la casa, etcétera, o habitante de la casa. Y dice, ya tienes tu seguro de accidentes por si vas en bicicleta. Pero lo han sacado de la cobertura general y lo han reducido a 10.000 euros. Tú dime qué seguro de responsabilidad civil vas a hacer tú si haces daño a alguien de 10.000 euros, que 10.000 euros supone pues un accidente muy menor.
Exacto.
Entonces, lo han reducido, están engañando a la gente. Uh-huh. En el sentido de decir, tú, con un seguro de hogar, estás protegido. Bueno, hay que leerse la letra pequeña. ¿Qué es, hasta qué punto tú, con tu seguro de hogar, qué cuantía estás teniendo de responsabilidad civil como cobertura si tú provocas un daño a otra persona? Pero evidentemente luego tú no tienes, lógicamente, ese, digamos así, esos abogados que te vayan a defender caso de que no tengas ningún seguro, sí, que vas a tener que buscar tú la vida.
Sí, Alfonso, pero vamos, exactamente, pero ahora vamos a lo contrario, vamos a que nosotros somos los perjudicados. Entonces, claro, yo lo que estoy pensando es que si la propia compañía de seguros es la que nos tiene que dar, en teoría, esa defensa, porque si te pasa algo, eso ahí en las cláusulas también te pone también que estás defendido. Me parece, ¿no?
Sí, bueno, a ver,
con el seguro de responsabilidad civil, de multirriesgo
claro,
ese. Pero claro, si ella se va a pelear con otra, que son del mismo sector, sí. Quiero decirte que entre pillos anda el juego, ¿no?
Sí, pero a ver, todo depende. Si tú no tienes ningún seguro, claro, tú tienes que litigar por tus fuerzas, ¿no?
Exacto, exacto.
Y si tienes un seguro del hogar, solo van a defender la parte de la suma asegurada que ellos tengan de cobertura. Si tú, por ejemplo, dejas tetrapléjico a una persona,
sí,
¿vale? Y tienes como seguro 10.000 euros...
Sí, no, eso está claro, está claro. Pero si te lo hacen a ti, ¿te defienden? ¿O
si
no
te lo hacen a ti, no tienes seguro, no tienes ningún seguro. Si no tienes...
Pero defensa si tienes o no, o defensa no te dan.
Claro, tú tienes un seguro de defensa jurídica con el seguro del hogar, pero el límite como máximo son 3.000 euros de pagar a los abogados.
Ah, ya.
Pero claro, pagas a los abogados, pero si hay costas, sí, etcétera, claro, luego hay que...
No, exacto, ¿no? Exacto. Sí.
Vale. Es que hay un problema.
Bueno, pues es que detrás de todo esto...
No tienes ningún tipo... Sí, perdona.
Es que detrás de todo esto, Alfonso, lo único... Vamos, ya Paco seguro que se está cogiendo bien. Es decir, ¿qué porcentaje de población sabe esto?
Poquísimo.
Pues ahí vamos, entonces ya está claro. O sea, lo que tendría que haber es en el caso del ciclista, pero es que yo diría yo, pasa que colectivos peatonales, pues también pueden haber, ¿por qué no? Hay gente que defiende
sí, claro,
el uso. Pero quiero decir, la única manera, siempre en esta sociedad tan puñetera que nos ha tocado vivir, es que el que no llora no mama, el que no chilla no lo oyen. Es decir, una movilización de los colectivos afectados por esta ley tan imperfecta, digamos, por no decirlo
otro objetivo, pues una movilización, que se haga oír, que a los políticos les dé vergüenza esto. Si el tema es que les dé vergüenza, se tienen que avergonzar. Cuando el político se avergüenza y dice, tate, me han pillado, que dice que me han pillado, la hemos cagado, tenemos que cambiar. Mientras tanto, pues ellos van divinamente, es así.
Es que te voy a decir una cosa, ¿ah? Es que cuando se hizo la ley del cambio de los baremos,
sí,
baremos indemnizatorios, que hay una nueva ley desde el 1 de enero de este año, vendieron que las víctimas iban a cobrar mucho más dinero que con el anterior baremo. Bueno, pero es que nadie dice que quienes van a cobrar más son los fallecidos y grandes lesionados. Grandes lesionados medulares, o sea, gente realmente mal, pero el 99% de las personas que tienen lesiones no de esa consideración o muertos,
sí,
van a cobrar menos. Pero
claro, afortunadamente no nos morimos todos los que nos dan un viaje, es que si no estaríamos acabados.
Las víctimas de ciertos colectivos de víctimas, de lesionados medulares, por ejemplo, o el Fermi de la ONCE, etcétera, que no tiene nada que ver con víctimas de accidentes de circulación, pero que sí son grandes discapacitados, están aplaudiendo con las orejas por el cambio del baremo, porque pensaban que iban a cobrar más las personas que tuvieron esa situación, pero es que van a cobrar más un 1%, un 2%, el resto van a cobrar menos. Entonces, ha habido un ejercicio de insolidaridad por parte de los colectivos de las víctimas, excepto una, que es la Asociación Estatal de Defensa de los Accidentes, se llama DIA, que es la única que ha plantado cara. El resto han plegado a los poderes públicos y a las aseguradoras toda su capacidad para contestar a esta situación de desamparo. ¿Por qué? Porque como los fallecidos y los grandes lesionados son los que cobran más, se han dado por satisfechos. Sí,
no, claro. Y Alfonso, ¿el federarse sirve para algo?
¿Perdona?
¿Federarse sirve para algo?
En este aspecto,
sirve para un seguro de responsabilidad civil superior al que normalmente están en los seguros del hogar. Pero si tú piensas que si vas a tener un accidente, estar federado, ¿te van a defender? No te van a defender. Simplemente es un seguro sanitario, ¿vale? Y si tú causas un daño a otro, tienes un seguro de responsabilidad civil. Ahí sí te van a defender. Pero si tú eres la víctima, vas a tener tu derecho a unas prestaciones sanitarias, siempre y cuando no entre la exclusión, que en algunas territoriales entran la exclusión por accidente de circulación, en cuyo caso solo consideran accidente deportivo el tenido o el que tiene lugar en competición o en marchas cicloturistas por un enganchón, una caída, etcétera, pero no cuando vas entrenando y tienes un accidente con un coche. Hay algunas territoriales que lo están excluyendo. Hay que mirarlo con lupa, que cada uno sea consciente de cuáles son las exclusiones de su seguro federativo. Pero no te van, si tú eres víctima, no te van a defender. Eso es una cosa que la gente no sabe.
¿Y hay algún plan para cambiar todo esto, Alfonso?
Bueno, nosotros nos hemos reunido. Ahora parece que no funciona nada. Nosotros hemos pedido una reunión inmediata con la actual Comisión de Seguridad Vial del Congreso, ¿no? La actual Comisión de Seguridad Vial del Congreso, pues la está dirigiendo una que es piloto de aviación, de helicóptero, la EGT, del Partido Ciudadanos, que se llama la señora Rivero, y nos recibió junto con otros diputados del Grupo Parlamentario Popular, María Concepción Bravo, que estaba. Había gente de Podemos, en Común Podem, Las Mareas, estaba el PSOE, estaba y Ciudadanos, ¿no? Tuvimos una reunión pues esta semana pasada. Y se han comprometido a darle una vuelta a todo esto si se puede formar gobierno. Y si no se puede formar gobierno, darle forma a un grupo interparlamentario de la bicicleta, de reforma jurídica para dentro de la propia Cámara, o bien como ponencia, o bien como grupo de trabajo, para analizar de arriba abajo qué es lo que hay que cambiar de la legislación. Y sobre todo, ellos se quedaron con una idea muy clara de que el Código Penal es profundamente injusto, porque estamos transmitiendo con la despenalización de las faltas de imprudencia a la sociedad un mensaje, y ellos son conscientes, un mensaje de impunidad tremendo, y eso no es ir en pro de la seguridad vial.
¿Cómo está en Europa el asunto, Alfonso? ¿En Francia,
Alemania? Bueno, en Europa, a ver, cada país tiene su baremación de accidentes, y bueno, lo que está claro es que en Europa hay muchísima más dureza desde el punto de vista de condenas a personas que causan accidentes a otras. España probablemente es de los países más flojitos con conductas que en el resto de Europa son más penadas. O sea, no me estoy refiriendo a lo mejor a alcoholemia, a drogas, etcétera. Bueno, pero más o menos estamos a la altura. Claro, es que son situaciones muy extremas, pero el accidente de la persona que está ausente de la circulación, que comete una infracción y que por culpa de esa infracción hay un fallecido o un muerto, España es el país de Europa, sin duda, peor de nuestro entorno, de Europa y probablemente del mundo. Porque yo no creo que haya un país en el mundo que haya despenalizado que una persona que comete una infracción a una ley de seguridad vial y comete una muerte o una muerte o una lesión, que le impune. No creo que exista en nuestro entorno y en el mundo un país como el nuestro.
Y desde la Unión Europea eso, no sé, se ha permitido, se puede permitir, no sé, es que me parece tan increíble que yo me estoy quedando en shock hoy, ¿eh?
Pues sí, y así llevamos, es que así llevamos desde hace, pues desde que está proyecto de ley. Y os repito que yo me reuní con los diputados del Partido Popular, un señor que se llama Molinero, etcétera, con diputados de la Comisión de Seguridad Vial, les expuse las cosas. Dice, bueno, entonces propusimos una redacción que por lo menos, porque tenían claro ellos que querían despenalizar las faltas. Pero es que resulta que las faltas que han quedado despenalizadas, como por ejemplo insultar a tu vecino o cualquier cosa, ha pasado a ser delito leve. Sin embargo, la única falta que ha quedado despenalizada es la imprudencia, con resultado de lesionados o muerte. Todas las demás la han endurecido, porque las faltas anteriormente, que había un juicio de falta y una multa de 15 días a razón de, yo qué sé, de 10 euros diario por insultar a tu vecina, ahora ha pasado a ser maltrato de obra y de palabra, y ese maltrato de obra y de palabra pasa a ser un delito leve. Es que hemos perdido completamente la cabeza.
Sí, pero yo tampoco veo claramente quién es el beneficiado de esta absurdez, porque
las aseguradoras.
Sí, pero las aseguradoras.
Pero clarísimamente. Hombre, vamos a ver. ¿Por qué? Porque las aseguradoras, antes, con un juicio de faltas, venía el juez con el informe del forense, y el informe del forense y el informe del perito de valoración de los daños, y decía, usted tiene la obligación de pagar esto. Por lo tanto, coste cero para la víctima. Pero ahora, como hay que hacer un procedimiento previo, amistoso, con una oferta de indemnización que tú tienes que pedírsela a la aseguradora puede y tiene la facultad de examinar a la víctima, y ese examen lo van a utilizar en su contra si la víctima no está de acuerdo y prefiere litigar, ellos tienen los medios para litigar y aburrir a las víctimas. Por lo tanto, muy pocos asuntos van a acabar en los tribunales, porque las víctimas van a tener miedo de encima perder su patrimonio. ¿Quién va a salir beneficiado? Las aseguradoras, que van a pagar mucho menos.
Bueno, Alfonso, después de bajarnos la moral hoy, pero con razón a todo lo que tiene que ser, desde luego muchas gracias por haber estado hoy con nosotros, y esto vamos a tenerlo que seguir de continuo durante todos los programas y volver a hablar contigo cada cierto tiempo, porque esto no puede ser que sea una cosa absolutamente desconocida por el mundo en general.
Yo creo, Paco, perdón, Alfonso, yo creo, Paco, que desde esta emisora y además con la línea que tenemos de actuación, yo creo que nos tenemos que comprometer a que esto hay que periódicamente hablar de ello con Alfonso, con quien sea, darlo a la luz, que esto hay que hacerlo público y que se cree un clima de opinión de un asunto que quizás es un poco desconocido, bastante desconocido. O sea, yo creo que nos comprometemos a ello, Paco.
Pues
fenomenal. Sí, sí. Señor, aquí estamos.
No lo dudes, no lo dudes, Alfonso, no lo dudes.
Venga, pues gracias, Alfonso, y hasta pronto.
Un abrazo. Salud.
Automovilista, modera tu velocidad al adelantar a un ciclista.
Ciclista, es conveniente que salgas siempre que puedas en grupo.
Búscanos en Facebook, Todo Ciclismo UPV Radio.
Uf, Vicente, después de este super jarro de agua fría que nos ha dejado caer Alfonso Triviño sobre nuestras cabezas, vamos a ver si nos levanta un poco la moral don Jorge Ferrer, que lo tenemos por aquí al teléfono. Jorge, ¿estás por ahí?
Sí, buenas tardes.
Muy buenas. Nos vienes a contar cosas de pista. Has ganado hace poco el campeonato de la Comunidad Valenciana, ¿verdad?
Así es. Vencí en el campeonato autonómico de la modalidad de scratch.
Eso de scratch ya nos dejas, ya sabes tú que nosotros no somos súper especialistas, ya solo con decirnos scratch nos has dejado aquí como perdidos. Vale. Así que ya sabes lo que te toca, explícanos qué modalidades hay en pista.
Bueno, en pista hay muchísimas. Igual supongo que menos de 10 aproximadamente. Igual las he empezado a numerarlas y son más.
Sí.
Pero vamos, scratch es la más sencilla. Scratch es como si fuese una carrera en un circuito al cual está programado a 60 vueltas y el primero que pasa por meta en la vuelta 60 es el vencedor.
¿Siempre son 60?
No, quiero decir, es un ejemplo. Es según velódromo, según la distancia, porque hay velódromos de 330, de 280, de 250, de 220. Entonces, dependiendo del velódromo, se dan más o menos vueltas.
¿Y eso se sale todos juntos, en plan en pelotón? Uh-huh. Y si se dobla alguien, ¿qué pasa? ¿Puede volver a reengancharse o se le elimina directamente?
Depende de la prueba. Hay pruebas que, por ejemplo, si es un corredor solo, pueden decirle que se retire. Si es un grupo, a lo mejor, de 2, 3, 4 unidades, pueden decirle que continúe, pero tiene una vuelta perdida. Con la opción de poder recuperarla. Si, por ejemplo, lanzan un ataque y cogen vuelta, están otra vez en carrera. Quiere decir...
Uh-huh. Entonces, Scratch, digamos que es lo más parecido a una carrera de ciclismo en carretera, ¿no?
Sí, sí.
Y con especialistas los sprinters.
Bueno, es una modalidad catalogada velocidad o velocis para velocistas, pero, por ejemplo, en la Liga de la Comunidad Valenciana, mi compañero obtuvo la primera victoria del año en la liga y es fondista, y dio un ataque a varias vueltas de meta y consiguió doblar al pelotón llevándose la victoria.
¿Cuánto tiempo de esfuerzo es esto?
Dime.
¿Cuánto tiempo de esfuerzo es, por ejemplo? ¿Tú cuánto tiempo duró la carrera tuya que ganaste?
Pues aproximadamente puede estar entre 20 y 30 minutos, dependiendo de la velocidad a la que se ruede. Nosotros concretamente sacamos una velocidad media 47.
¡Guau! ¡Qué pasada!
Sí, hola, soy Vicente. Es que te estoy oyendo y claro, yo como es una cosa que no lo he visto nunca, ¿no? Supongo que muchos oyentes nuestros también se estaban preguntando lo mismo, es decir, ¿qué se rueda? O sea, ahí y a esas velocidades, lógicamente, pues el ir chupando rueda, hablando en lenguaje llano, hace mucho. Es decir, si tú vas detrás de otro, ¿para ahí qué se rueda? Porque claro, en un velódromo no puedes rodar en fila de a tres, tienes que ir uno detrás de otro. Entonces los ataques, que se sube un poco y atacas como si fueran esas de persecución. ¿Cómo se desarrolla? Es lo que quiero que nos cuentes un poquito, ¿no? ¿Cuál es el intríngulis de una carrera de esas al scratch? Eso es lo que quisiera yo que nos contases. Haznos una pequeña película de cómo se puede desarrollar o cómo desarrolló esa que ganaste.
Tú lo que quieres obviamente es saber sus secretos. Sí, ¿cómo hace él?
Hombre, claro, ¿cómo? Sí, sí.
Venga, Jorge, cuéntanos.
A ver, pues el campeonato resulta de que después de la primera prueba de pista, donde mi compañero obtuvo la victoria y yo obtuve la segunda plaza, pues bueno, éramos un poco el equipo o la referencia, ¿no? A partir de la primera vuelta, yo tuve unos problemas musculares que me han traído de cabeza pues los últimos meses y bueno, pues estuve disputándolas, intentando ayudar al equipo porque yo no estaba para ganar. Esa carrera la afrontábamos bien porque casi todo el mundo iba a ir a marcar a mi compañero Óscar, que era el que había vencido en la primera prueba en el Luis Puig. El Luis Puig es particular porque no es al aire libre, es totalmente cerrado. Entonces, aunque ir a rueda siempre es importante y ahorra muchísimo esfuerzo, concretamente en el Luis Puig suelen ser unas carreras más rápidas, ¿no? Por la ausencia de aire exterior. Entonces, esta carrera la afrontábamos de manera diferente. Yo le había comentado a mis compañeros que me sentía bien y que además los demás corredores posiblemente estuviesen más atentos a los ataques de Óscar que a mí. Entonces, pues jugamos dos estrategias. La primera era que Óscar iba a intentar ganar vuelta, ya que seguramente era el más fuerte porque está disputando Copa España y lleva bastantes kilómetros acumulados, seguramente era más fuerte. Entonces Óscar lo intentó varias veces durante la carrera para irse en solitario o con alguien más. Lo que pasa es que un equipo de la Comunidad Valenciana, el ST, controló mucho la carrera porque tiene corredores bastante veloces al sprint, y una vez llegada faltaban 4 vueltas cuando un compañero de equipo, Bernardo Antiñana, me miró y me hizo un gesto con la cara como preguntándome qué. Le dije, bien, bien. Entonces, faltando 4 vueltas, se pusieron a tirar 3 de mis compañeros. Y en la última vuelta, Bernardo se apartó, me dejó la pomada y bueno, pues respondieron las fuerzas y pudimos llegar al sprint y ganar. En cuanto a cómo se suceden las caras en pista, lo de ir en fila de uno, eso es cuando se va muy, muy rápido o acaba de lanzar a alguien un ataque, sí que se enfila el pelotón casi como en carretera y se ponen en fila de uno. Pero la mayor parte del tiempo se rueda en pelotón, es decir, la gente va por arriba del peralte en grupo. No van de uno en uno siempre, solo cuando más rápido se va, evidentemente todo el mundo busca una rueda que seguir y sí que se enfila
de uno.
O sea, un pelotón que puede ser con filas a lo mejor que tienen tres o cuatro, sí, o cinco columnas. Claro. Es que yo me, sí, imagino subiendo, uh-huh, cinco ciclistas, todos en pelotón.
Por el Peralte.
Por el Peralte es una cosa alucinante, eso debe ser, sí, un espectáculo.
Porque el Peralte, ¿cuántos, sí, grados tiene, Jorge?
Claro, es que es,
pues,
son fuertes.
60 igual, ¿no?
Hay diferentes velódromos. Por ejemplo, en la Comunidad Valenciana el más inclinado podría ser el de Alginet, que es, también es el más pequeño, pero el Wild Push también tiene una buena inclinación. Lo que ocurre es que cuando ruedas rápido, la misma fuerza centrífuga te pega al Peralte. Entonces, lo inclinado que esté tampoco es muy peligroso, porque como vas casi en perpendicular a...
Sí, que es más peligroso a despacio, cuando vas despacio.
Sí. Totalmente, cuando se va despacio entran los nervios, a veces hay caídas por nervios a caer, no por el propio Peralte.
Pero al contrario que las carreras, digamos, en ruta, con tantísimas curvas, los que van por arriba hacen muchísimos kilómetros más. O sea, claro, porque el que va por la cuerda, lógicamente, tiene esa ventaja. Y si en la curva no hace falta que aflojes, porque puedes inclinar la bicicleta y no hace falta frenar, los que van por arriba tienen que darle bastante. Y cada una pierde un poquito y tienen que ir dándole más. Con lo cual, por eso digo yo que...
¿Cómo se gestiona eso?
Tiene que tener eso bastante, bastante...
Hay que gestionarlo bien, porque, por ejemplo, cuando uno va lo más cerquita al borde inferior, evidentemente recorre menos metros, pero, por ejemplo, si en lugar de ir en primera posición, imagínate, va en tercera posición, a lo mejor va encerrado.
Vas tapado, claro, tan tapado, sí, ya, sí.
Claro, a la hora de sprintar, si los de arriba no se apartan, tú vas encerrado y no puedes sprintar. Entonces hay que gestionar el poder recorrer los menos metros posibles, estar colocado a la parte superior cerca del sprint, sí, porque a lo mejor si das una vuelta por arriba no pasa nada, pero si te tiras toda la carrera por arriba, evidentemente haces más metros, más, exacto, cansancio, exacto, y etcétera. Entonces, pues es un poco currir de todo. Ir el máximo tiempo a la rueda, lo más cerca de la cuerda, pero no quedarte encerrado en momentos decisivos.
Pero eso me lleva a otra pregunta, Jorge. Tú que has corrido también en carretera, ¿esto tiene más táctica que el ciclismo de carretera?
A ver, como te explico, por ejemplo, el ciclismo en carretera todo está más definido, porque cuando se acerca el sprint, los equipos trabajan y la propia velocidad de la prueba hace una selección natural. Es decir, en cabeza solo se quedan los equipos que van a disputar el sprint. Aquí todo el mundo va a disputar el sprint y no siempre hay equipos que controlen la carrera. Entonces es un poco más individual, aunque si tienes un equipo que está a la altura, como en este caso me pasó a mí, es decisivo. Pero sí que es verdad que casi todos los corredores que corren en pista luego en carretera son muy hábiles a la hora de llegar al sprint, de buscar colocación, de perder el miedo a lo mejor al contacto con otros corredores.
Vale. Muy bien, pues ya hemos visto Scratch, ¿verdad? ¿Pasamos
no,
a otra?
¿O sí, quieres no, 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 quería sí, una preguntita más. Pero, por ejemplo, las llegadas con algún escapado son muy poco frecuentes, por lo que deduzco.
No, son muy frecuentes.
Son muy frecuentes. Hecho, o sea, gente sí, que se escapa hecho, y entonces el ataque, que es lo que te estaba preguntando antes, el ataque que se produce, como las pruebas de persecución, pongamos, es decir, te subes a lo alto y te dejas caer y entonces es cuando lanzas el ataque, a ver si dejas a los de atrás. Pues claro, es que si no...
A ver, hay muchas maneras de atacar. Esa sería la más evidente, por lo tanto, es la que menos se utiliza, porque... Si yo veo un corredor, por ejemplo, que sube hacia arriba y viene con velocidad,
pues ya lo
sé que se va a lanzar, por lo tanto, yo pego antes que él y seguramente, aunque él vaya más rápido, yo le cogeré rueda. Siempre se suele buscar la sorpresa, cuando nadie se lo espera o cuando más duelen las piernas, porque cuando más te duelen las piernas a ti es cuando más le duelen las piernas a los demás. Entonces, yo creo que ese es el mejor momento, pero claro, cada uno hace su táctica. A mí me va mejor que la carrera sea muy rápida, muy selectiva y se llegue al sprint. Hay otros compañeros que le gusta endurecer la prueba y llegar en solitario, como por ejemplo en este caso mi compañero Oscar Gómez. Pero vamos, que es en las pruebas de scratch y puntuación, por ejemplo, es muy habitual que haya una escapada de uno, dos, tres, un grupito de cuatro.
Uh-huh. Venga, vamos a la siguiente modalidad.
Por ejemplo, puntuación, ya que la estamos nombrando, también conseguí la medalla de bronce en el velódromo de Alginet. Y puntuación creo que es la prueba reina, porque es la más... Yo creo que de las más espectaculares, junto con la Madison, puede ser de las más espectaculares. La puntuación es muy sencilla. Por ejemplo, es una carrera programada, por ejemplo, a 80 vueltas, dependiendo del ritmo, y hay un sprint puntuable, por ejemplo, 8 sprints.
puntuaciones van 5 puntos al primero. También depende de las pruebas, a veces son 5, 4, 3, 2 y 1, a veces son 5, 3, 2 y 1, ¿vale? Puede cambiar en cada prueba, ¿no? Según el reglamento de esa prueba. Pero se trata de sumar los máximos puntos posibles. Cada 10 vueltas hay un sprint, por lo tanto, el primero que pasa por meta se lleva 5 puntos. Si alguien consigue sacar puntos, serían 20 puntos. Entonces, puedes ganar la prueba sin ganar el sprint.
A ver, te hemos cogido un poco mal ahí, porque estás en mala cobertura. Mira a ver si puedes acercarte a una ventana o alguna antena de móvil.
Vale, un poquito complicado. A ver, ¿mejor ahora?
Sí, yo no he entendido los 20 puntos, esa diferencia de puntuación. ¿Se ha cortado? ¿Por qué? ¿Era por sacarle una vuelta a alguien o algo así?
Exacto. Si hay algún corredor o algunos corredores que se escapan y cogen vuelta al pelotón, se les da 20 puntos. Entonces puedes ganar la prueba simplemente doblando y no puntuando ningún sprint.
Ya, y esto al final el que gana es el que más puntos ha hecho.
El que más puntos ha hecho. Pero esta sí que es una prueba muy, muy técnica y suelen ganar gente fondista, gente de fondo, porque se hace bastante. Tú piensas que siempre que hay un sprint hay 3 o 4 fondistas preparados para rematar. Es decir, en carretera tú haces el sprint de meta, ¿vale? Y paras de pedalear y se acabó la carrera. Pero aquí, después de cada sprint, se continúa. Entonces, los sprinters suelen tener las piernas, pues como todo, ¿no? Llenas a rebosar de ácido láctico y en ese momento, pues hay quien aprovecha para atacar, ¿no? Y coger por sorpresa. Entonces, se hace una carrera muy, muy larga y suelen ganar fondistas. En este caso, como Juan Llanera, que ha sido varias veces campeón del mundo.
Vaya, vaya.
Sí, sí. Entiendo que esta también se sale todos en grupo y que también hay... No entiendo, no me he quedado claro. ¿Los equipos son de un número variable de corredores o todos tienen que tener el mismo número?
No, puede ser un número variable.
Entonces, no sé si tiene muchas ventajas el que tenga 9 corredores o no. ¿Hasta cuántos se puede tener? ¿Hasta cuántos?
No, yo exactamente no lo sé, porque nosotros, por ejemplo, corremos 4, hay otro equipo que este año ha llegado a correr 9... Pero creo que no hay límite. Según la inscripción, por ejemplo, sería el límite, el número, supongo que sería el número de participantes totales, no de un equipo. Hombre, supongo que si alguien presenta 20, pues no sé cómo estará el reglamento en ese sentido. Desde luego, para mí sería una alegría porque la pista, aunque está remontando, siempre ha sido una modalidad un poco oculta, ¿no? Un poco...
Hombre, luego está muy ignorada y varias veces hemos hablado en el programa que es mucho más espectacular y que si se le diese el tirón que merecen los medios de comunicación seguramente gustase más que el ciclismo de carretera. Por
hombre,
la espectacularidad y es que es poco tiempo además. Son
sí. Hablando con un compañero no hace mucho del tema de la pista, le comentaba que todo lo que ocurre en una carrera de carretera en 160 kilómetros y 5 horas o 6 horas, aquí ocurre en 30 minutos, pero además no solo ocurre a nivel espectador, es decir, no está la acción resumida en 30 minutos, sino es que tú también en 30 minutos te da tiempo a, digamos, a desfallecer, a recuperarte, a volver a sprintar y en un momento cambia la carrera a tu favor o en tu contra.
Oye, ya que has dicho eso de desfallecer, ¿lleváis algún gel o algo para ir comiendo?
No, está prohibido además.
¿Ah, sí? O sea, claro,
cualquier elemento que pueda desprenderse de la bicicleta está prohibido, como cuenta kilómetros, todo esto está prohibido. De hecho, no llevamos ni bolsillos. Intentamos llevar el mono más aerodinámico posible, el casco más aerodinámico posible y todo lo más aerodinámico posible, porque a esas velocidades cualquier vatio que se pierda por el camino es súper importante. Hablamos que 10 vatios es una barbaridad y hay cascos que te pueden hacer ganar o perder una carrera.
Pero supongo que para eso se debería ir a un túnel del viento para estudiar cada caso. Pero ¿quién va? Supongo que nadie que conozcas ha ido a un túnel del viento, ¿no?
Hombre, eso, los túneles del viento a nivel persecución individual contra reloj, evidentemente sí que se utilizan. Puede utilizarlo gente campeona del mundo de persecución individual como Wiggins y que tenga un equipo detrás que le permita hacer una prueba en el viento. Pero como casi todos los componentes de la bicicleta ya han pasado por ese túnel del viento, pues nosotros nos aprovechamos, es decir, no hace falta que mejoremos nosotros mismos la postura, aunque sería algo muy beneficioso, pero al nivel que nosotros estamos compitiendo no hay. Ahora, a lo mejor en un campeonato del mundo, pues no digo que no, porque claro, estamos hablando, mira si tiene trabajo la bicicleta de Wiggins para el récord de la hora. Pues supongo que a cierto nivel sí que medirán, pero por ejemplo Sebastián Mora ha sido recientemente campeón mundial de la misma modalidad que he sido yo campeón autonómico, uh-huh. y no creo que él haya estado en un túnel del viento.
Que él es de Castellón, ¿no?
Sí, creo, si no me equivoco, creo que es de Villarreal. Uh-huh.
Bueno, Jorge, la verdad es que a mí me parece que esto deberíamos partirlo y que nos hagas algún capitulillo más en el futuro, porque nos has dicho scratch y puntuación solo, nos quedan unos cuantos, supongo.
Sí.
¿Y qué te parece si en los siguientes programas nos vas contando las diferentes modalidades, sobre todo esa Madison que nos has dicho que es la más espectacularidad de la que da para el público, y así nos tienes un poco informado sobre esto de la pista, ¿te parece?
Sí, claro, por supuesto.
Genial, pues te vemos en futuros programas y muchas gracias por haber estado hoy, Jorge.
Muy bien, muchas gracias.
Venga, hasta luego.
Hasta luego.
Automovilista, no se puede adelantar a otro vehículo si vienen ciclistas en sentido contrario.
Ciclista, no sueltes nunca las manos del manillar.
Síguenos en Twitter, @todociclismoUPV.
A ver, Vicente, he oído rumores de que te estás recorriendo los caminos del Cid.
Hombre, tanto como eso, ¿no? Pero alguna cosita he hecho, sí, realmente sí. Eso es una cosa que, bueno, ya desde la época que venía por aquí Juan García Barachina, que ha sido, digamos, un poco el descubridor en España prácticamente de lo que era la ruta del Cid. Yo creo que hace muchos años Juan nos contaba que en verano hacía de guía a gente, ciclistas básicamente extranjeros que venían aquí, y él los bajaba desde Burgos a Valencia y hacía una o dos itinerarios de esos, una o dos excursiones de por año.
Pero organizado, en plan agencia de viajes y eso.
No, bueno, él les hacía
o
de
amigos.
Guía. Él les hacía de guía. No. Era gente que venía, que pagaba y él les hacía. Es claro, como un
preparado,
guía.
Vamos.
Sí, claro. Entonces, quiero decirte que eso ya hace bastantes años, ¿no? Luego es cierto que yo volví a encontrarme con el Camino del Cid el año pasado, porque con motivo de la Vuelta Ciclista a España, que pasó por Valencia, se organizó por lo que se llama el Consorcio del Camino del Cid, que es una serie de gente que se ha agrupado con intereses comunes con respecto a darle vida a lo que es el Camino del Cid. Y entonces hizo una presentación aquí en Valencia, pusieron un stand en el puerto donde estaba la salida de la Vuelta Ciclista. A ver, es que estuvo muy bien, ¿no? Entonces cuando yo, digamos, los conocí por segunda vez, ya pero a nivel ya más de una cosa mucho más organizada y como una entidad, digamos que es una entidad.
Sí, de hecho estuvimos hace pocos programas hablando.
Sí, también se ha hablado,
entidad,
sí, también se ha hablado aquí de estas cosas
que,
también.
Que ya tienen hecho una ruta, claro, de BTT desde Vivar del Cid hasta Orihuela, en Alicante. 1.500 kilómetros
exactamente.
De recorridos.
Bueno, pues eso te lo digo. Antes de continuar, la gente interesada en esto, si entra, coge en Google, busca Camino del Cid, verá que el consorcio Camino del Cid, y hay una serie de entradas en las cuales te pone itinerarios, recorrido, historia. Está bastante bien elaborado, ¿no? Luego puedes descargarte una serie de topoguías, y esas topoguías te van indicando las etapas punto a punto muy detalladamente. Lo único que le he hecho a faltar es que no habían tracks de GPS.
Yo creo que están ya poniéndolos.
Creo que están poniéndolos, pero lo que entra yo todavía no lo he visto, pero bueno. Y eso fue, digamos, el detonante un poco que salió. Y luego, claro, había una segunda parte, y es que todos, cuando hablaban de estas cosas, pues venían de allí y venían y acababan ¿dónde? En Valencia, que es donde teóricamente él se asentó, llegó, se asentó. Sabéis que el tal Rodrigo Díaz de Vivar, Cid campeador, pues este hombre era un batallador, era un mercenario, digamos, a sueldo de los del que le pagaba pues para defender, digamos, los reinos que tenía y tal, ¿no? El cambio de taifa en aquella época, pues los reinos de taifa iban a chavo, entonces estaba la taifa de Zaragoza, la de Lérida, estaba la de Valencia. Entonces él pues iba al que le pagaba, iba. Entonces en una de ellas y tal invadió.
Pero él tenía su propio ejército.
Sí, claro, él hacía así, invadió, conquistó Valencia, creo que fue el año 1094, una cosa así. De hecho él murió aquí. Y una vez puesto aquí, lo que hizo, digamos, haciendo base en Valencia, que, bueno, fue una ciudad importantísima en aquella época, la orilla del Mediterráneo, pues lo que hizo fue avanzadillas hacia el sur, digamos, y él iba, pues, conquistando, haciendo pactos, cosas de esas, y llegó hasta Orihuela.
Por eso dices tú que llega hasta Orihuela, efectivamente. Entonces, claro, como lo menos trillado, lo menos hablado era, porque claro, lo otro todo el mundo, a poco que sabes, pues que en Cella y en la provincia de Teruel hizo un campamento base él para venirse hacia aquí, luego se metía por el Maestrazgo, fue a Zola Castellón, luego fue viniendo Oilla del Mar hasta llegar al famoso Peñíscola de la película. Y luego pues a Valencia, ¿no? Eso todo el mundo. Pero ¿qué pasa? Que de Valencia hacia el sur también hay unos itinerarios, que es lo que yo he descubierto ahora, a muy pequeña escala, pero algo hecho, ¿no? Y fruto de la casualidad, además. Es decir, yo, en mis andanzas por ahí de bicicleta de turismo, haciendo cicloturismo del bueno, que digo yo, y me encontré, siguiendo un GR que había y tal, me encontré en un sitio, venía yo hacia Valencia, de la zona de Sollana. Entonces me encuentro un cartel que ponía Camino del Cid, claro, a mí, y además bien hecho.
Pero un cartel bien.
Sí, claro. Sí, en madera.
Marcado en toda regla.
Y claro, que yo ya me abrió los ojos, digo, tate, me dio un alegrón. Entonces ya intenté un poco seguir a ver aquello donde iba, si había sido, digamos, flor de una noche, o había más, efectivamente, hay más. Y es lo que os quería hablar hoy.
¿Y cómo localizaste el siguiente? ¿Está marcado allí el
track
o algo?
Sí, sí, ahí va, es que está bastante marcado. Claro, yo os puedo decir de Sollana aquí.
¿Sollana dónde está? ¿Cerca de Cullera?
No, Sollana está camino de Sueca, pero vamos, después, digamos, es la siguiente población después importante.
Pero no da al mar, está hacia adentro.
No, exacto, es la antigua 322, creo que es, pasaba por Sollana. Antes de hacer las autovías, es que es muy joven, lo has conocido. Vamos, todo el tráfico pasa por allí, aquello. Hay una recta de 10-11 kilómetros y aquello se hace interminable. Ahora, ¿qué pasa? Como están las autovías, pues por allí incluso puedes circular por la carretera, por el Arcén, que no pasa ni por allí, y da gusto ahí, ¿no? Bueno, continuando con el tema, entonces, cosas que he descubierto, pues bueno, que como después he visto en el consorcio también, coincide, muchos itinerarios coinciden con un GR senderista, sabéis que los GR son los senderos de gran recorrido, pintados en blanco y rojo, que es el GR 160, coincide. De manera que tú, las vías en las cuales son ciclables, ya lo diré, entonces coinciden los dos. ¿Qué pasa? Que hay sitios en los cuales, sobre todo más bien hacia el sur, cuando llegas a la zona montañosa, entonces los GRs estos senderistas, pues prácticamente para una persona que va con una BTT normal y no quiere hacer diabluras como hacen los trialistas y eso, son intransitables. Y entonces se ha habilitado unas vías alternativas para ir en bicicleta. Están señalizadas para ir en BTT.
¿En carretera o en tráctico?
No. Hombre, puede haber alguna carretera, pero normalmente siempre son carreteras de estas. Si están asfaltadas, son de estas super terciarias, vale. O sea, que hay muy poquito tráfico y se va divinamente.
Entonces son vías alternativas interesantes.
Sí, 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 totalmente. Bueno, entonces ahora vamos a lo que yo os decía. Entonces, claro, un objetivo mío fue decir, vamos a ver si soy capaz de descubrir, porque claro, aquí en el tema de lo del consorcio entras y como no hay un track, pues es un poco lioso. Total, que fui siguiendo las señales rojas y blancas, eso, me encontré con otra cosa curiosísima, que no conocía yo, esto sí que no había oído ni hablar de, y es el camí vell de Russafa. Resulta que hay un camino, sea centenario, Russafa, bueno, el barrio Russafa, que seguramente iba hacia el sur, y hay un sitio que se llama Camí vell de Russafa, que coincide también en ciertos tramos con esta EGR 160 y con el Camino de Cid, con lo cual nos encontramos tres señalizaciones, Camí vell de Russafa y tal y cual.
¿Y en el mismo poste?
Sí, algunos es otro, pero los vas viendo, muy interesante. Entonces, bueno, al final sí que descubrí que efectivamente saliendo de Valencia y teniendo un poco de gracia, conociendo lo que son los carriles bici de Valencia, sabéis que la salida de carril bici de Valencia tiene un hándicap muy grande, que es siempre pasar lo que es el cauce viejo y el nuevo. Es decir, siempre ha sido de cauce para adentro, mucho carril, mucha cosa, pero de salir, pues claro, si uno está por Pinedo, digamos, pero el otro está 5 kilómetros hacia el interior, si quieres ir por el medio, dices, bueno, ¿por dónde me meto? Al final acabas yendo por donde van los coches. Bueno, pues entonces, cogiendo la vía del carril bici que va hacia Picaña, que eso lo conoce todo el mundo, Picaña, Torrente y tal y cual, bueno, pues llegando a Picaña te desvías hacia Paiporta, bueno, pues dando vueltas por ahí prácticamente conseguí que excepto 100 o 150 metros, no más, que sí que piso carretera asfaltada, que sí pueden pasar coches, eso sí, estrechita y eso. Todo el resto, todo es con un carril bici señalizado, camino de Cid, GR 160, y se puede hacer. Lo que te digo decir es que se puede hacer.
Además, será súper llano, tendrá un metro de desnivel, ¿no? Todo lo que hiciste.
Bueno, sí, claro. Lo único que tiene es que, por ejemplo, cuando pasas, claro, lógicamente, cuando tú vas orillando, pongamos lo que es la pista de silla, famosa pista de silla, tú vas orillándola, vas por fuera, vas por unos caminos, la huerta, por allí, que no pasa más que la gente de la huerta, muy bonitos, vas por allí. Pero te encuentras entonces, ¿qué pasa? Que encuentras con las barrancadas estas, con los barrancos estos, que vienen del interior y tienen que desembocar al mar. Claro, son barrancos inmensos, claro, secos, pero son inmensos para cuando vienen las avenidas. Entonces, hay uno de ellos que está más o menos delante del polígono este de Alfafar, de Carrefour y tal y cual, perfectamente señalizado, que lo han hecho muy bien hecho. Y han hecho como dos bajadas empedradas con encementado.
Ah, vale, porque el GR sí, pasa sí, claro, por el propio. No, claro, hay ningún, claro, puente para sortear.
No, claro, es que tú.
El cauce lo tienes que bajar.
Claro, tú vas evitando siempre el coche. Entonces, claro, el senderista lo mandan. Entonces hay una pendiente. Bueno, pues puede tener el 15% y tal, pero que bueno, se puede hacer perfectamente.
Pero serán 10 metros.
Nada, 20. 30 metros. Sí. Baja así, pasas el cauce y vuelves a subir. Todo bien señalizado. Esa es la única que hay prácticamente. Después alguna subida tonta para pasar alguna vía del tren, cosas de esas. Y muy interesante. Es muy interesante. Y sobre todo porque, bueno, pasas por paisajes, bueno, pasas la Huerta Valenciana, luego pasas pasas por el Puerto Catarroja, que es una preciosidad, que no lo conozca, Puerto Catarroja, con una que está, desde hace muchos años lo rehabilitaron, allí hay barquitas esas que la gente...
Puerto, o sea, de Catarroja.
Sí, que no solo se coge la barquita para ir a la bufera, no solo se coge desde la zona del Saler, la Gola,
vale,
Pucholito, ahí todo aquello.
Se cogen barcos para pasear por
también
la
hay, también hay aquí, hay un sitio que puedes comer allí, o sea, realmente, y está muy aseado, muy bonito.
Yo me lo he apuntado de Vicente.
No, de verdad, es muy bonito, es bonito, vas allí, puedes parar, te puedes hacer una cervecita allí, puedes continuar, uh-huh. Y ya te digo, y el que quiera hacer un poco más, pues bueno, yo os puedo decir que hasta Sollana creo que hay 28 kilómetros me salieron más o menos. Yo venía de otro sitio.
¿Desde
la
Valencia?
Primera vez, sí, de Valencia. Yo venía de otro sitio porque yo en realidad lo que hice fue ir, entré por el Perelló, me hice un recorrido precioso también, que va por lo que es la Albufera, pero siempre asfaltado, que ya lo vamos conociendo.
Sí, pero
ya lo vamos conociendo. Algún coche, pero muy poquitos también. No, muy poquitos, muy poquitos. Entonces ya lo vamos conociendo más de un ciclista porque se ven ya bastantes. Es muy bonito, sobre todo como pilles la época de la inundación que ahora viene, cuando plantan el arroz, cuando van las máquinas que van, los tractores que van levantando el agua y el terruño y tal, y ves detrás las manadas esas de aves que van todos buscando las lombrices y todo.
También hay épocas de caza en las que no se podrá ir.
Sí, hay algún sitio que se llaman, hay tancats de esos, que algún sitio que nos dejan pasar, pero bueno, hasta ahora no. Os vengo a decir con esto que es muy interesante, y luego deciros que las etapas estas, pues bueno, si entras en el consorcio, a partir de la etapa 53, que sale de Valencia, hasta la etapa 63, que llega a Orihuela. Entonces son 10 etapas, ahí os pone localidad por donde se pasa. La primera, por ejemplo, pues es Valencia, Sedaví, Silla, Almusafes, ¿ves? Son 26 kilómetros. Luego Almusafes, Benifayó, Gemesí, Alcira, Cabeixet, Carcagente, Pobla Llarga, Manuel,
sí,
Játiva.
Que tienen ya planteadas las etapas.
Sí, ahí lo
muy
tienes,
bien,
perfectamente.
Explica,
menos el track de GPS, lo demás está todo. Y bueno, pues oye, yo creo que es para gente que le gusta realmente ir en bicicleta, en plan tranquilo, disfrutando. Porque, claro, esto no es para ir allí con el cuchillo en la mano, es un sitio muy
en la
tranquilo,
boca, como los Sioux.
Pero se puede hacer tranquilidad, es ancho, puedes hacerlo, y luego los sitios, se va por pistas, por eso se piensa mejor la BTT, ¿no? El sitio asfaltado, si sitios que es pistas en muy buen estado, pero que vas encima de la tierra. Bueno, yo se lo... El que tenga interés, y eso, primero, se mete en internet, lo busca y a partir de ahí se anima un día, coge Cantimplora y eso, y como aquel, cámara, parches, bomba, porque claro, esos sitios puedes pinchar y te metes hacia allí y seguro que lo vais a pasar muy bien.
Sí, la web es caminodelcid.org,
sí,
donde está todo esto.
Sí, pero bueno, en Google tú buscas Camino del Cid, sí, ya lo tienes todo.
A mí, algún día, Vicente, algún día pondré las alforjas.
Perfecto.
Y ya veremos cuándo paro.
Exacto. Sí, sí, sí.
Pues nada, aquí lo dejamos. Esperamos que el próximo programa se nos ocurra alguna otra historia elegante que contar.
Yo creo que sí. Y además hoy ha sido un programa con cosas muy interesantes, muy variaditas, unas más serias, otras más jodidosas, pero bueno, que todas creo que han hecho programa.
Pues hasta la semana que viene, Vicente.
Muy bien, nos vemos. Hasta luego.
Hasta otra.
No te olvides visitar nuestra web todociclismoradio.com.